Juan capítulo 1, versículo 22. Y esto aquí en versículo 2 son los sacerdotes y levitas de versículo 19. Básicamente es el liderazgo de Israel. Okay, estos son los príncipes, los líderes. Y le han preguntado si es Elías, Juan Bautista, y dijo que no. Si es el profeta profetizado en Deuteronomio 18:15, y dijo que no. 22, dijéronle pues, ¿quién eres? ¿Quién tú eres, Juan Bautista? ¿Quién tú eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. No solamente son los líderes, representan a los otros líderes. El Sanedrín, los fariseos, los saduceos. Le envían a estos levitas y estos sacerdotes para investigar, interrogar a Juan Bautista. ¿Quién tú eres? ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 22. ¿Ok? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Ahora aquí Juan Bautista está citando una escritura, una profecía. Y esta profecía es la profecía que le han dado a los eruditos, los teólogos, la más confusión en la historia de la iglesia. Mira Isaías 40, por favor. Isaías 40. Ahora, Cristo, Juan Bautista está anunciando, ¿ok? Él está dando voces en el desierto, ¿ok? Anunciando, preparando el camino. ¿Para quién? Vamos a ver eso. Isaías, capítulo 40. Ahora, ¿alguna vez notaste que Isaías tiene 66 capítulos?
Por casualidad.
Y la Biblia, ¿cuántos libros tiene?
66.
¿Y alguna vez notaste que el Antiguo Testamento habla de la condenación de la ley? El Antiguo Testamento compuesto de 39 libros. ¿Y que el Nuevo Testamento anuncia a Cristo como siendo el autor de qué? Gracia. Gracia. Y el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros. 39, 27, 66. ¿Ok? Y por casualidad, el libro de Isaías, los primeros 39 capítulos, hablan de maldición, condenación, castigo, la ira de Dios cayendo sobre los gentiles, sobre el pueblo de Israel, Judea, Jerusalén, Idumea. ¿Y cómo comienza el primer capítulo del Nuevo Testamento de Isaías? ¿Ok? Isaías 40. ¿Cómo comienza? Después de 39 capítulos de maldición. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. ¿Ok? Es decir que Isaías es un cuadro de la Biblia entera. Y los primeros 39 capítulos de Isaías son un cuadro del Antiguo Testamento. Los otros 27 son un cuadro del Nuevo Testamento. ¿Ok? 2. Hablad según el corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Que su pecado es perdonado. ¿Jerusalén perdonado? ¿Cuándo? ¿El pueblo de Israel en este momento es perdonado?
No.
No, Señor. Perdonado, cumplido, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Ese es el pasaje que citó Juan Bautista. Entonces, en la primera venida de Cristo, Juan está ahí diciendo, yo soy la voz del que clama en el desierto. ¿Ok? Él está poniendo este versículo, esta escritura, sobre sí mismo y sobre Jesucristo como cumpliendo la profecía. Pero es una contradicción porque nunca Jerusalén fue perdonado. Mira cómo reza este pasaje. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 4. Todo valle sea alzado, todo monte y collado se abaje, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿Cuándo? No en la primera venida. 5. Y la gloria de Jehová se manifestará. ¿Dónde? La gloria de Jehová es su segunda venida, no la primera venida. Le crucificaron en la primera venida. Y toda carne juntamente verá que la boca de Jehová habló. 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí, que tengo de decir a voces, toda carne hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, Juan Bautista. Levántate fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. ¿Ok? ¿Qué pasa? Juan Bautista está anunciando el reino de Dios aquí en la tierra, preparando el camino, anunciando el reino de Dios. Ok, volviendo a nuestro texto. Vuelve por favor al versículo 2 ahí. Mira cómo dice. Hablar según el corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. No, hasta que venga Cristo en su segunda venida, su tiempo no es cumplido. Ok, es una contradicción. Vuelva a nuestro texto, Juan 1. Juan 1. 23, dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Es el reino, es la segunda venida. Pero lo rechazan y la segunda venida es pospuesta. ¿Ok? Pospuesta. Es propuesta hasta más adelante, 2000 años. Después de la resurrección de Jesucristo. 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ok. Mira Mateo 23. Mira cuán malvados son estos fariseos. 23. Mateo 23. Versículo 1. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se asientan los escribas y los fariseos. Así que entonces ellos representan a Moisés. Los fariseos conocen la ley, dirigen la ley, administran la ley y castigan al pueblo según la ley. ¿Okay? 3. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guárdalo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es la definición de hipocresía. Estos fariseos son hipócritas. ¿Y por qué? Porque saben la verdad, conocen la verdad, pero no lo hacen. Entonces, sea que nosotros no seamos hallados hipócritas, así como los fariseos. Okay. Debemos hacer así como decimos. 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para hacer migrar. Un verdadero líder debe hacer y no decir. Hay muchos pastores que dicen y no hacen. Mandan a las ovejas llevar cargas que ni ellos están dispuestos a cargar. ¿Okay? El líder debe poner un ejemplo bueno de cómo es ministrar el evangelio, predicar el evangelio, ¿okay? Trabajar en el ministerio como un buey, como dice Pablo, que el verdadero ministro de Dios es un buey. Como un buey. ¿Qué hace un buey? Trilla y trabaja y ara el campo y trabaja. Es una rutina, día tras día, cotidianamente, haciendo el trabajo del Señor, aunque sea duro para el ministro y el sudor de su frente es demasiado para aguantar. El ministro tiene que seguir aguantando los problemas de este mundo y cargando los problemas de las ovejas, las cargas de las ovejas, ministrando. Es una rutina cada día. ¿Okay? Y el ministro que no es dispuesto a poner ese ejemplo, llevar también la carga, así como las ovejas, él no vale. 5. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres. ¿Tú sabes lo que me enseñaban allá en el seminario? No de Brookman, de otro. Me enseñaban, siempre decían, todo lo que tú haces, debes decir a los ovejas que lo haces. ¿Okay? Si tú oras, anuncien al público que tú oras. Si tú ayunas, anuncien al público. Si tú fuiste evangelizando y ganaste 2 almas, anuncia a las ovejas. Y Cristo dice exactamente el opuesto. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres. No, servimos a Cristo de corazón, no de la vista. No para que todo el mundo lo vea. Si tú me ves a mí ministrando al Señor Jesucristo, ganando las almas, o orando, o ayunando, bueno, ok. Pero anunciarlo de púlpito y para que todo el mundo lo vea, eso es contra la palabra de Cristo aquí. Porque ensanchan sus filacterías. entre los bautistas, eso es llevar una Biblia muy grande. Ok. Yo conozco hermanos que tienen una Biblia así. Lo llevo. Lo cargan a la iglesia así. Ok. Soy santurón. Ok. Soy muy importante. Piadoso. Mira cuán piadoso soy. Ok. Fariseos, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Ok? Y las salutaciones en las plazas a ser llamados de los hombres, rabbi, rabbi. Entre los bautistas es decir, doctor. ¿Ok? Una vez llamé a un señor, a un hermano. Y yo dije, hermano, yo hice pregunta. ¿Es usted hermano don fulano de tal? Y él me respondió, sí, yo soy el doctor don fulano de tal. Así me yo le hice preguntas, ¿eres hermano hermano don fulano de tal? Me dice, doctor, no, yo soy doctor. Así, este versículo 7. Son los fariseos, son hipócritas. ¿Ok? 8. Mas vosotros no queráis ser llamados rabíes, porque uno es vuestro maestro, es Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Ok? Somos hermanos. ¿Por qué tengo que decir a otro hermano, doctor? Payaso. 9. Y vuestro padre no llaméis a nadie en la tierra. Ahí van los católicos. Acabamos con los bautistas, ahora vamos a acabar con los católicos. ¿Ok? A ningún hombre en la tierra llamáis, ¿qué? Padre. ¿Ok? Porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni os llaméis doctores, porque uno es vuestro doctor, el Cristo. Mas el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Amén. Eso es el ministerio de Jesucristo. Servicio. Servicio, servir, ayudar, auxiliar. No es decir que no podemos tener respeto por un pastor, okay, honrar el oficio que ocupa, okay. No estoy diciendo eso, pero hinchar o ensalzar a los hombres no es bíblico, okay. 11. Mas el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que enalticiere será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, los que vienen a Juan Bautista. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú haces aquí? ¿Quién tú eres para hacer estas cosas? ¿Okay? Le van a hacer otra pregunta. ¿Por qué tú bautizas? ¿Okay? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas con color de larga oración. ¿Okay? Largas oraciones. ¿Cuán piadosos son? Por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos. ¿Okay? Son ciegos. Que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el horro del templo, deudor es. Y Cristo sigue aquí un capítulo entero, capítulo 23 de Mateo, regañando, reprendiendo y riñendo a los fariseos. ¿Ok? Son hipócritas. Volviendo a nuestro texto, Juan 1, versículo 25. Y preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Y eso es una buena pregunta. Porque déjame decirte que es Dios que bautiza y no los hombres. Pero Juan Bautista no es el Cristo ni es Dios. Ahora, esto entra en un asunto muy, muy profundo. ¿Okay? Que el bautismo tipifica dos cosas. Bueno, por lo menos por los judíos, tipificaba el agua, el lavar en agua, la purificación para los judíos. Pero ¿qué tipifica para nosotros, los cristianos?
Morir del hombre viejo, hacer una nueva vida.
La salvación.
Matar al hombre viejo. Mira Romanos 6. Para los judíos sí, la purificación. Pero para nosotros los cristianos entendemos una profundidad más allá que la mera limpieza de agua. Okay, Romanos 6. Romanos 6. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que somos muertos es morir. Es la muerte. Lo que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, no en agua, no hay agua aquí, ok? Esto es un bautismo más allá que el bautismo de agua. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? ¿Ok? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos juntamente en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces, para nosotros, el bautismo no es de agua, es del Espíritu Santo, crucificando al hombre viejo y resucitándonos con Jesucristo para andar en novedad de vida, hacer morir al hombre viejo. Entonces, bautismo para nosotros representa no la limpieza de agua, sino el castigo sobre el pecado y el castigo sobre el hombre viejo. Y es la misma cosa para con Dios. Dios ve al bautismo no como purificación en agua, sino la muerte del viejo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no es así que en Génesis capítulo 1, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, destruyó la primera creación con un diluvio adámico, no noéico, adámico? ¿Qué hizo? Inundó el universo y las potestades de ello, ¿ok? Que es el diablo, el dragón, Leviatán, ¿ok? Inundó el universo con un diluvio. ¿Ok? Y la primera creación murió. ¿Ok? Y eso es tipología de nuestra salvación. Porque dice Pablo, como Dios de las tinieblas resplandeció la luz, así Cristo ha resplandecido en vuestros corazones. De las tinieblas resplandeció la luz. Dijo Dios en Génesis capítulo 1, sea la luz. ¿Cuándo? Con una creación vacía y desadornada. ¿Ok? Después de haber inundado la creación con un diluvio. Eso es un bautismo. ¿Ok? Hacer morir la primera creación. ¿Ok? También con Noé. ¿Qué pasó con Noé? Dios trajo sobre la tierra un diluvio. La tierra fue bautizada. ¿Ok? ¿Y qué pasó? El universo mundo murió, menos Noé y el arca. Y dice Pedro que la historia de Noé, el cuento de Noé, no es una historia, una verdadera historia. La historia de Noé es un bautismo. ¿Ok? Es un bautismo, dijo Pedro. Es un bautismo. También, cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Bermejo, dejando atrás los egipcios que perecieron bajo el agua. Un bautismo, muerte. El bautismo es dejando atrás el viejo, el muerto, hacer morir lo viejo para andar en novedad de vida. ¿Ok? Una nueva creación, un nuevo mundo después del diluvio de Noé, y el pueblo de Israel, después de haberse escapado de Egipto, una nueva vida, ¿ok? Con Dios, con Jehová Dios, guiándolos. También, mira por favor Salmo 42. Entonces, el bautismo para nosotros los cristianos representa la muerte del hombre viejo. 42, Salmo 42. Versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus canales. Un abismo llama a otro. El primer bautismo fue el diluvio adámico. El universo, los siglos enteros, siendo inundados por un diluvio. Mira por favor Salmo 69. Salmo 69. versículo 2. Versículo 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy zabullido en cieno profundo, que no hay pie. Soy venido en profundos de aguas, y a la corriente me ha anegado. ¿Ok? Inundación de agua. ¿Ok? Es un bautismo. 14, versículo 14. Escápame del lodo, y no sea yo anegado, y sea yo librado de los que me aborrecen, y de los profundos de las aguas. No me anegue el ímpetu de las aguas, ni me suerba la hondura, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Es un bautismo que nos trae a la última verdad, que Cristo, cuando bajó a la tierra la primera vez, bajó por el abismo. Por aguas. Este salmo es un salmo mesiánico, representa a Cristo. Bajó por las aguas. Y cuando ascendió, ascendió nuevamente por las aguas. Nosotros los cristianos cantamos sobre himnos, sobre atravesar el río. ¿No cantamos así? Tipología de lo que ha de suceder a nosotros en el rapto, que vamos a subir de la tierra por las aguas. ¿Ok? Dejando atrás lo muerto. Dejando atrás lo muerto. ¿Ok? Eso es lo que es bautismo para nosotros. Entonces, los fariseos hacen pregunta a Juan Bautista, ¿por qué tú bautizas? Y la respuesta es que el que viene en pos de mí, él es el que os bautiza. Mateo 3:11. ¿Okay? Yo os bautizo en agua, mas viene otro que os bautizará por Espíritu Santo y fuego. Otra verdad. Últimamente serán bautizados los impíos en un lago. Que se llama el lago de qué?
De fuego.
Y nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, Juan, ¿por qué tú bautizas? Bueno, hay muchas razones. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto, Juan 1. Y preguntáronle y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo porque yo estoy tipificando el bautismo que Cristo os hará. ¿Ok? Con el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo para los hijos de Dios y el fuego para los impíos. Y no es el fuego del Espíritu Santo cayendo sobre iglesias pentecostales, para que sea. 26. Y Juan les respondió diciendo, mira, si Dios respondiera a los pentecostales que están pidiendo el fuego, es por la gracia y misericordia de Dios que Dios no responde. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. Ellos no quieren el fuego, que es Mateo 3:11.
Los bautistas en Cuba cantan ese corito.
26. Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir en pos de mí, el cual es mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Y en Mateo dijo, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Okay? Entonces, el bautismo de Juan era para los judíos. purificación. Como Naamán bautizó 7 veces en el Jordán, porque para los judíos el agua representa purificación. Pregunta.
Sí, pero usted nos enseñó, o hizo una historia de el nombre que nosotros llevábamos de Bautista, era porque un hombre llamado así, Bautista, Anabautista, le cortaron la cabeza y le
sí.
Esa es la historia real, pero en Cuba nos enseñan que Bautista era por Juan el Bautista, que bautizaba en agua.
No. Nosotros...
Eso es lo que piensa la mayoría de los bautistas, incluso aquí también.
Sí, eso es una doctrina que se llama... Eso se llama una doctrina, se llama la novia bautista. Que la iglesia verdadera es la iglesia bautista y es una mentira. La iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo que se compone, es compuesto de todos los redimidos y los salvos durante 2000 años de la iglesia. Y eso incluye no solo los bautistas, sino los presbiterianos salvos, los metodistas salvos, los ortodoxos salvos, hasta los católicos que son salvos, no muchos, pero hay algunos, ¿ok? Todo, no importa la religión de uno, sea bautista, católico, no importa. Lo que importa es ser incorporado en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, que es un bautismo espiritual, no de agua. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros bautizamos en agua los bautistas, no para la salvación, sino para tipificación. Es tipología. Es un testimonio. ¿Ok? Nosotros estamos dando testimonio, identificándonos con Cristo Jesús. Jesucristo no tenía que ser bautizado, pero se bautizó. ¿Ok? Y nosotros seguimos ese ejemplo. Pero el bautismo en agua para el bautista, el verdadero bautista, el verdadero, mejor dicho, el verdadero cristiano, el bautismo en agua no vale nada. ¿Ok? Es un paso de obediencia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y el ejemplo de Pablo, que también fue bautizado y bautizaba en agua a sus conversos. ¿Ok? Pero no tiene nada que ver con salvación, con la salvación, y representa, nos identifica con Cristo y el bautismo que el Espíritu Santo nos hizo cuando nos puso en el cuerpo de Cristo. Entonces, los de la novia bautista que dicen que fuera de la iglesia bautista no hay salvos, ¿ok? Es una mentira. Dice, quieren arrastrar la doctrina del bautismo en agua, todo camino remontándose hasta Juan Bautista. Pero Juan Bautista, el bautismo de él fue para los judíos, no para los cristianos. Entonces, están basando una doctrina falsa sobre Juan Bautista. ¿Ok? 28. Estas cosas fueron hechas en Betabara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. ¿Okay? Entonces, el río Jordán representa nuestra salvación, no solamente del pecado y del infierno, sino nuestra salvación de este mundo. Porque seremos salvos de este mundo, seremos arrebatados. Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Seremos escapados de este mundo, subiendo por las galaxias, llegando todo camino, punchando hueco por el agua, llegando al trono de Dios. Amén. El rapto. Ok. 29. El siguiente día, ve Juan que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Ok? Eso fue el más grande anuncio que haya sido en la historia de los hombres. ¿Ok? El Cordero de Dios. Jesucristo se manifiesta por medio de dos animales. un cordero y un león. Porque Jesucristo es rey de dos reinos. El reino de Dios, el cordero, y el reino de los cielos, el león. Yo no entiendo por qué los teólogos no son capaces de captar esa realidad. ¿Okay? Cristo es el león del tribu de Judá, ¿verdad? Y es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y no puede tener uno con él sin el otro. ¿Okay? Las dos cosas van juntos. ¿Okay? Y eso es importante. Y es la razón por qué el reino de los cielos no se estableció con Cristo en su primera venida. Porque no querían, ¿okay?, el reino de Dios. Es decir, que no querían arrepentirse, no querían recibir a Cristo como Mesías, no querían acudirse al Cordero de Dios, el reino de Dios. Entonces, habiendo rechazado el Cordero, no apareció el león. Si hubieran recibido el Cordero, el león hubiera aparecido para vencer los romanos y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Dos reinos. Dos reyes, un doble rey, una sola persona, Cristo, pero con dos coronas. ¿Okay? Una corona de justicia y una corona de venganza. ¿Okay? 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? Entonces Cristo es el Cordero. Y Él es el pan de la vida. Él es el agua de la vida. Él es el grande yo soy. Él es Dios manifestado en la carne. Él es la luz del mundo. Él es la luz de los hombres. Él es el buen pastor. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el Mesías, el Cristo. Él es el escogido, el Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Señor y el Señor Dios. Él es Jehová en la carne, Rey de reyes, Príncipe de los príncipes y Señor de señores. Él es la vida, la verdad y el camino. Él es todo. No es María, no es Buda, no es Mohammed, no es el Cordero de Dios, ni Confucio, ni Barack Obama. ¿Okay? Todas esas personas son nada más criaturas caídas. Cristo es Dios. ¿Okay? El Cordero de Dios es tipificado en Génesis 4:4, cuando Dios proveyó para Adán y Eva vestiduras de pieles. Tipificado. ¿Okay? Él es profetizado cuando Abraham ofreció su hijo en Monte Hebrón. Y Isaac tipificó o profetizó la venida del Cordero, el verdadero Cordero de Dios. En Éxodo 12 tenemos lo que se llama el Cordero del Holocausto del pueblo de Israel. En Éxodo 12, eso se llama la Pascua. ¿Okay? Y eso es el Cordero de Dios aplicado a los pecados de Israel. Tenemos también en Juan 1, el Señor Jesucristo siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso es el Cordero personificado en la persona de Jesucristo. También Juan lo ha identificado aquí en este texto, y en Calvario fue crucificado el Cordero, y en el cielo será glorificado en su reino aquí en la tierra, el reino de los cielos. ¿Ok? Amén, esa pregunta nuevamente.
Sí, la historia del nombre que llevamos.
Ya, el nombre Bautista.
Ok, los bautistas modernos, es decir, nosotros, provenimos de los grupos. Y déjame decir, yo sí creo que podemos arrastrar, remontar nuestra historia todo el camino hasta Juan Bautista. No de una manera bien registrada o bien detallada. Eso es imposible. ¿Okay? Pero siempre han habido grupos de cristianos fieles a la verdad de la Biblia. Cuando digo la verdad de la Biblia, hablo de la salvación por medio de la fe y la gracia. Hablo de la doctrina premilenarista. Hablo de ser separado del mundo, el cristiano. ¿Okay? Siempre han habido grupos durante 2000 años de la historia de la iglesia que, aunque no se nombraban como bautistas, así como nosotros, sin embargo, fueron fieles a la doctrina de la Biblia y se puede decir que eran bautistas. Ahora, el movimiento moderno que se llama los bautistas comenzó en los años 1400, 1500 pico, cuando unos grupos en Europa de cristianos, como por ejemplo los valdenses, los bogomiles, los catari, los paulicianos, los
godos,
los hay muchos, los montanistas, okay, muchos grupos de cristianos que se mantenían fiel a la doctrina de la Biblia fueron perseguidos por la Iglesia Católica, okay, y ellos, siguiendo la Biblia, rehusaban bautizar a niños. ¿Okay? Diciendo que la Biblia nunca menciona un caso de un niño siendo bautizado. Y en verdad. ¿Okay? No, en la Biblia no hay bebés rociados. ¿Okay? En ningún lado. ¿Okay? Entonces, siendo Europa bien católico y estos grupos de herejes bautizando, o mejor dicho, rebautizando a estos católicos, porque fueron bautizando siendo bebé, rociado por el cura. Ahora, los que se convierten a Cristo por medio de estos grupos de herejes, ahora son rebautizados,
inmersos
en agua, okay, sumergidos en agua, okay, bajo el agua, okay, tipificando, identificándose con la muerte, sepultamiento y resurrección de Jesucristo. Entonces fueron nombrados o llamados estos grupos Ana, que es una palabra alemana, que quiere decir rey, anabautista, es rey bautizar, ¿ok? De los anabautistas han salido varios grupos. Por supuesto, los bautistas. ¿Okay? Los bautistas alemanes. Los bautistas alemanes. Los amis. Los amis que anden en carros, en coche de caballo, se visten de negro, ¿ok?
No tienen electricidad.
Que no, en sus hogares no tienen electricidad, rechazan toda la cosa moderna. Yo no estoy de acuerdo con ello, yo disfruto de las cosas modernas. ¿Ok? Los amis, ¿ok? Los menonitas. Todos estos grupos salen de los anabautistas, incluso nosotros, los bautistas. Los menonitas comenzaron, salieron de este grupo de bautistas por un señor que se llamaba Menos Simones, que era un cura católico. Y un día paseando por una aldea en Alemania, llegó a un alboroto en la ciudad por el río, donde unos curas habían tomado un señor y le habían degollado y le habían puesto en un aparato de tortura que se llama la rueda, y con sin cabeza ese señor puesto sobre la rueda, le dieron puerta para que toda su sangre se lanzaba, okay, con las giras de la rueda. Y Menos Simones, siendo un cura católico, llegó a ese alboroto e hizo pregunta: ¿y por qué hicieron esto a este señor? Y los curas ahí presentes le respondieron diciéndole: bueno, él estaba rebautizando a las personas. Y se dijo a sí mismo, Menos Simones: a mí no me acuerdo en las escrituras dos bautismos, solo un bautismo. Y escudriñó las escrituras y llegó a entender que en la Biblia los bebés no se bautizan ni se rocían, ¿ok? Que la Biblia ni menciona un niño o un bebé o un joven siendo bautizado. Y se convirtió a Cristo. Y llegó a ser el padre del movimiento que se llama Menonita.
Por eso la gente está en Cuba perdido completo.
Sí, hoy en día, mira, hay bautistas que son perdidos. Y es por eso que yo digo que ser bautista no es la cosa importante. La cosa importante es ser salvo por la gracia del Señor y ser un creyente de la Biblia. ¿Ok? Yo tengo muchos de mis hermanos bautistas que me están rechazando porque yo creo en la Biblia. ¿Ok? Porque para ellos su religión bautista es más importante que ser un creyente de la Biblia. Su religión de ser bautista es más importante que la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Otra pregunta?